Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Habla el Señor que debemos de ser activos. Esa actividad como hijos de Dios nos caracteriza. Por ejemplo, cuando queremos ser activos, significa que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia somos las mismas personas. Estamos evangelizando, estamos discipulando, nos estamos desarrollando como hijos de Dios. Cuando cada uno de nosotros nos ponemos a pensar que conocemos a Dios íntimamente, que fue la última serie que miramos, comenzamos una serie que se llama Activos. Y hoy vamos a ver cómo una persona activa puede ser como Dios quiere o parecerse al Señor. El tema de hoy es pareciéndome a Dios. Y vamos a ver cómo el Señor quiere que nos parezcamos a Él. ¿Ha escuchado el dicho de tal palo, tal astilla? De tal palo, tal astilla. En el pasado se hablaban cosas que no se podían, que se hacían mal. Por ejemplo, si un chico se portaba mal, ¿cómo decían los papás de antes? Te pareces a tu tata, decían, ¿verdad? Te pareces a tu mamá. Te pareces a no sé quién, porque de tal palo, tal astilla. En el libro de Génesis se nos muestra cómo Dios crió al hombre. En Génesis 1, la Biblia nos habla cómo fue criado el hombre. El hombre fue criado con una capacidad fuerte, con un potencial fuerte. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dice el 3: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y el Señor durante 5 días estuvo creando y formando la tierra. Dice que el hombre no es una simple criatura. El sexto día fue la máxima creación. Dice que Dios crió al hombre y el hombre no es una simple criatura como las demás, ni por supuesto un ser autónomo ni independiente, con pleno sentido en sí mismo. Es imagen y semejanza de Dios. En esto consiste su grandeza y su máxima originalidad. Al ser criado por Dios, la imagen de Dios fue impresa en el hombre. La gloria de Dios se transmitió en un sentido a través del hombre y toda la creación. No es algo que el hombre da a Dios, sino algo que Dios da al hombre. La gloria de Dios consiste en comunicar a otros sus atributos o parte de ellos para que ellos se parezcan más a Dios. En este tema activos, pareciéndome a Él, vamos a ver la capacidad y el potencial que Dios nos ha dado. No tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con el contexto ni raza, sino simplemente tiene que ver que a usted y a mí Dios nos hizo con una capacidad tremenda. Nos hizo a su imagen y semejanza. Si me ayuda ahí a leer el versículo 26 de Génesis 1, dice: y dijo, hagamos, plural. Mire, un Dios ahí social entre de ellos mismos, un Dios trino. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los crió. A imagen y semejanza de Dios fue creado el Señor. Fue criado Adán socialmente para poder compartir. Dios le transmitió a Dios, Dios le transmitió al hombre parte de lo que él era. Lo hizo a su imagen y semejanza. No tenía que ver con que Dios tenía un cuerpo y tenía sangre. Tenía que ver con que Dios lo capacitó con muchos atributos. Pero ¿quién es ese Dios que crió al hombre? Y miramos a la luz de toda la Biblia. En Éxodo 3:14 le dice a su siervo: si te preguntan quién soy, diles: yo soy el que soy. Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios completo, el que siempre existió. Les dice: yo soy amor y voy a dar un amor incondicional a toda la humanidad. También dice que él es juez justo, que él tenía la capacidad de darle a cada quien lo que merecía con todo su amor y su justicia. También les dice que es sanador, transmitió que era sanador, un Dios que sana, un Dios que está constante viendo las necesidades de sus hijos para poder hacer algo por ellos. No solo los crió y los dejó ahí abandonados, ese Dios poderoso también le muestra a Adán que es verdad, un Dios que no hay en él mentira, no hay nada que se contradiga. Un Dios que sigue siendo, es y seguirá, dice el libro de Hebreos. Ese Dios fue el que creó a Adán. Un Dios sustentador, un Dios que no importa cómo se porte usted, cómo me porte yo, cómo se portó Adán y Eva. Es un Dios que nos sustenta, mis hermanos. Es un Dios que, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, él estuvo ahí para sustentarlos, para proveerles. Un Dios que provee, un Dios que es amigo, nunca nos deja, es incondicional. Un Dios que en otros versículos nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Ese Dios era el Dios que crió a Adán y Eva, un Dios santo, un Dios con altos valores cristianos y morales, un Dios que tenía un diseño original para el humano de a criar hombre y mujer y ahí que se fundara la tierra, con altos valores que los tenemos en la palabra. Un padre, un Dios que se manifiesta como padre, que está constantemente viendo cómo son sus hijos. Un Dios que nos da libertad, libertad de elegir, libertad de seguirlo voluntariamente. Ese Dios era el que estaba criando a Adán y Eva. Un Dios que era maestro, un Dios que nos enseña, un Dios que nos va guiando y nos dice de esta forma y nos suelta para que nos desarrollemos, porque Dios creó a Adán para que se pareciera a él y le dio mucho potencial. Ese Dios, y podemos hablar de muchos más atributos, era el Dios que estaba criando a Adán. Adán tenía una mente. Parte de ser semejante es que le dio una mente. Esa mente, esa mentalidad, ese cerebro físico era para que Adán pudiera entender y comprender el propósito de Dios. Dios le dio a Adán la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Era el primer hombre, una capacidad tremenda para desarrollar. ¿Cómo capacitó? Capacitó Dios al hombre, perdón. ¿Cómo lo capacitó? Dándole toda la inteligencia. Dios le transmitió inteligencia a Adán y él vino y le puso a cada animal de la creación un nombre, a cada planta, a cada semilla. Mire esa capacidad. Dios no le dijo: mira, ese te puedes poner así como burro. No, Dios le dijo: ponle nombre. Y él vino y vio y a cada animal, a cada uno según las características que Adán miraba, le puso nombre. Esa mente era para poder también comprender a Dios, entender el propósito de Dios para la vida. Esa mente era para poder desarrollar lo que Dios le estaba diciendo. Y eso significaba que Adán se iba a desarrollar él mismo, iba a tener un éxito para desarrollar el propósito de Dios para la creación, pero también iba a desarrollarse él como persona. Esa mente le iba a hacer también que pudiera comprender a Eva. ¿Saben que el diseño original era que Adán y Eva se entendieran, se comprendieran, aunque eran diferentes? También lo hizo para que esa mente era para que pudiera entenderse con la descendencia, con los hijos y con todo lo que él tenía que desarrollar. Junto con eso también dice la palabra, cuando lo crió, le transmitió Dios a él sentimientos. Adán tenía la capacidad, Adán fue criado con una naturaleza emocional propia. Dios amaba a Adán, Dios sabía amar y le transmitió a Adán que pudiera amar y así expresar su amor. Una mente que podía expresar los pensamientos, pero un amor que podía expresar lo que él sentía, lo que él quería. Adán fue capacitado para amar. Podía, entonces, recapitulando, tenía una mente para poder entender a Dios y comprender lo que él quería y comprender su entorno y a él mismo. Podía amar para poder entender el plan de Dios, amarlo y realizarlo. Podía hacerlo. Le dio una parte sensible a él para poder entender a Dios, ser sensible a la voluntad de Dios. Lo crió también Adán con una voluntad, dice la palabra, y una voluntad propia. Ahí en Génesis 26 y 25 que leemos, dice que Adán tenía una voluntad propia. Dios pudo criarlo como un títere, pudo meterle un cassette para que él hiciera todo lo que Dios hizo, pero Dios no. Dios tiene libre albedrío y le transmitió libertad. Adán tenía la facultad de elegir. Tenía capacidad para escoger lo que haría. Adán era como Dios en el sentido que era libre para escoger. Tenía la capacidad para obedecer o desobedecer. Fue criado para tener compañerismo y desarrollarse. Adán tenía esa capacidad de decir sí y no. Adán pudo decirle, no quiero ponerle animal a los animales. Adán podía poder decirle, no quiero una mujer, mejor capacitar a otro animal. Pudo haberlo dicho. Adán pudo haber dicho, ¿y por qué no haces a otro varón, pues? Pero él se sometió al diseño original de Dios. Quería hacer la voluntad de Dios. O sea que Adán tenía la capacidad de intelecto, tenía la capacidad emocional para desarrollarse y tenía una voluntad para hacer lo correcto en la voluntad de Dios. Cuando estamos diciendo que seamos activos y que nos parezcamos a Dios, o que nos estamos pareciendo a Dios, es que Dios nos ha capacitado para que seamos como Él. Nadie puede decir que Dios no le ha dado, no lo ha dotado de una inteligencia. Nadie puede decir que Dios no lo ha dotado con buenos sentimientos. Nadie puede decir que esas dos aleaciones juntas puede hacer que tengamos una buena voluntad. Usted y yo somos capaces mentalmente para desarrollar el propósito de Dios para su vida. Es que no tengo dinero, es que soy pobre, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que usted y yo somos capaces, porque Dios decidió, porque Dios nos aportó que seamos capaces para desarrollarnos. ¿Ya conocemos a Dios íntimamente? Sí, ahora tenemos que ser activos para ser las personas que Dios diseñó que fuéramos. ¿Usted ya sabe qué es lo que Dios diseñó en usted? ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Está trabajando por eso? Tiene toda la capacidad, tiene todas las habilidades. No puede decir, como dicen en un pueblo donde nosotros evangelizábamos, decían los jóvenes, no soy capaz, ayúdame a hacer esto, no soy capaz, nos decía. Todos somos capaces. Si alguien le ha dicho o usted se ha creído que no es capaz, es una mentira. Cada vez que usted inventa algo, cada vez que usted lee un libro, cada vez que usted ama a alguien y abraza, cada vez que usted regala algo, cada vez que usted puede hacer un dibujo, hacer una pintura, cada vez que usted puede contemplar el firmamento, cada vez que usted mira la película y puede analizar, cada vez que viene a la iglesia, cada vez que se junta en sociedad, usted está mostrando que es imagen y semejanza de Dios. Cada vez que usted en su corazón no hay racismo, cada vez que en su corazón no hay discriminación, cada vez que en su corazón usted ama tal como Dios nos ama, usted está reflejando que usted es imagen y semejanza de Dios, porque Él nos crió para que nos pareciéramos a Él. Pareciéndonos a Dios, nos hizo, nos dio parte de esos atributos. Usted puede reflejar esos atributos, puede reflejar y vivir amor, puede reflejar y vivir justicia, puede reflejar santidad, guardarnos cada día para estar en santidad. Cada vez que usted y yo hacemos eso, reflejamos que somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿sabe? En el último día que fue creado el hombre, dice la palabra que él vio que todo era bueno, todo el potencial que teníamos, todo eso que el Señor nos dio iba perfecto. Él estaba contento. Dios amaba estar con el hombre. ¿Sabe qué dice ahí en Génesis 1? Dice que Él se paseaba y platicaba. Dios amaba hablar. ¿Cómo le había pasado el día a Adán? ¿Cómo le había, qué había hecho? ¿Cuántos nombres pusiste hoy? ¿Cómo le pusiste a aquel animal? Ah, le pusiste jirafa. ¡Qué bueno! ¿Qué comiste hoy aquel? ¿Y cómo se llama aquella cosa? Le puse de nombre manzana. Dios adoraba platicar. Dios se paseaba, dice, con el hombre y caminaba, platicaba con ellos, como dicen los jóvenes, casaqueaban, platicaban, parlaban. Y dice que terminó el último día y Dios dijo que era muy bueno lo que había creado. Se contentó. Es cuando termina usted el día y llenó la meta, o terminó una gran meta, o se propuso algo, lo hizo bueno y llega a su casa con su familia. Qué rico platicar, ¿verdad, hermanos? Dios nos bendijo. Llegamos a nuestra meta. Nuestros hijos, qué decir, salieron el limpio. Cambié en este mal hábito. Estoy luchando en contra de ese pecado y voy mejor. Dice que Dios dijo que era bueno. Pero sabe, el potencial fue afectado. Afectado. Pero ¿qué pasó si todo Dios lo había hecho bueno y se había gozado? Dice la palabra que Satanás hizo de las suyas a través de la serpiente. Y fue afectado porque entró el pecado al jardín del Edén, al huerto del Edén. En el Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Estaba contento de lo que había pasado. Pero el potencial fue afectado porque Eva se había puesto a platicar con la serpiente. Fue alterado. En Génesis 3, si va conmigo, 1 nos habla la palabra, dice que 1:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿en verdad que Dios les dijo que no comieran en ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió Eva. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen. De lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: No es cierto que van a morir. Ustedes que le creen a Dios, es la idea. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposa y también él comió. En este momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, porque para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Fue alterado la capacidad y el conocimiento. Pecaron. Todo iba bien. Un plan perfecto para que el hombre y la mujer desarrollaran toda una civilización que agradara a Dios, que iba a amar a Dios, que iba a adorar a Dios. Una humanidad que iba a ser perfecta. Una humanidad que iba integralmente iba a estar viviendo en todos los valores y aspectos. Pero el potencial fue alterado por el pecado. Y a través de ellos nosotros fuimos alterados. Claro que somos capaces, claro, porque tenemos sedimentos, rasgos de la imagen de Dios en nosotros. Pero fue alterado por el pecado de la desobediencia. Y aún eso, Dios, aún en medio de eso, Dios viene y busca al hombre. Dice la palabra que no solo fue alterado, sino fue distorsionado ese potencial que Dios nos ha dado. Dice que después Dios viene y dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cree usted que Dios sabía que ya habían pecado, que habían fallado? ¿Cree usted que Dios no se había dado cuenta que la desobediencia ya había alterado el potencial de Dios en ellos? Dice que cuando vieron su desnudez, agarraron unas hojas de higuera para taparse. Y en el versículo 8 en adelante del capítulo 3, la Biblia nos narra que Él los busca y les habla. Y ellos dicen: es que nos escondimos, es que me escondí porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo? Le dices que estaba desnudo. Y usted sabe la historia. Y comenzó Dios a hablarles, a preguntarles. Las excusas comenzaron ahí. Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Ingrid. Ingrid, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué hizo la serpiente? No tuvo a quién echarle el muerto a la serpiente, porque fue una cadena. Hubo a Ingrid, Ingrid a la serpiente, y la pobre serpiente, manac, no tuvo nada. Si hubiera habido otro animal, la serpiente le echa la culpa, porque nadie es responsable, no somos responsables de lo que hacemos. Fue alterado. Y toda la creación decía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si el plan era perfecto, si la Trinidad se juntó para hacer un mundo perfecto, para tener ahí la creación máxima, para tener ahí un hombre con la capacidad de desarrollarse integralmente y que dominara. Recuérdense que les dijo el Señor: sojuzguen, administren, desarrollen, labren la tierra. No le dijo a Adán: mira, te vas a ir a la ENCA y vas a estudiar agronomía, ahí te van a enseñar a cómo se trabaja la tierra. No, Adán tenía la capacidad, solo él tenía que desarrollar esa capacidad. Mi pregunta es, ¿será que Dios te ha capacitado mentalmente? ¿Será que Dios te ha capacitado emocionalmente? ¿Será que Dios te ha capacitado con una voluntad para hacer la voluntad de Dios? Hermano, nosotros somos capacitados para entender la voluntad de Dios. Somos capacitados para amar y hacer la voluntad de Dios. Y somos capacitados para ejercerla. Oigo que los jóvenes dicen, es que la mate, es que química, es que física fundamental. Podemos, solo tenemos que desarrollar esa capacidad que Dios nos ha dado. Él nos ha dado ese gran potencial para poderlo desarrollar. Y la palabra dice que al final Dios hizo dos cosas con el hombre. Primero los disciplinó. Primero vino y le dio las consecuencias a Adán, le dio las consecuencias a Eva y le dio las consecuencias a la serpiente. Los disciplinó. Dos, dice, los amó. No quiso que los sacó del Edén. Pero no quiso, como decimos aquí, que salieran en pelota, que salieron desnudos. No quiso Dios. Dice que los vistió con pieles. ¡Qué gran amor del Señor! ¿Pieles de qué? Supongamos que eran pieles de cabra. ¿Cuántas cabras tuvo que matar Jehová para vestir a Adán y a Eva? Digamos que tres cabras, muriendo justos para vestir a injustos. El gran amor de Dios, disciplinados pero amados. Así es el amor del Señor. ¿Por qué? Porque desde ese momento Él ya tenía el plan de restaurar ese potencial que se había perdido por la desobediencia. ¿Será que usted es tratado así? ¿Será que usted es tratado así, hermano? ¿Será que yo soy tratado así? ¿Será que pecamos? ¿Será que desobedecemos? ¿Será que sabemos pecados que no tenemos que hacer? Y merecemos un justo castigo, una justa reprensión. ¿Cómo lo trata el Señor? Hermanos, ¿cómo lo trata el Señor? Levantemos la mano quienes en esta semana no pecamos. Levantemos la mano quienes no pecamos. ¿Puede haber alguien? ¿Hay alguien que no pecó esta semana? ¿Puede levantar la mano quienes fueron castigados y latigados y humillados por ese pecado? ¿Alguien quisiera compartir, hermanos? ¿Alguien quisiera compartir cómo fue tratado por ese pecado que hizo? Le doy el micrófono. ¿Alguien puede decir cómo fue tratado? ¿Alguien puede levantar la mano que sí fue tratado con amor, que sí fue restaurado, que sí fue bendecido, que Dios no le pagó conforme a sus pecados, sino conforme a su amor y su misericordia? ¿Alguien aquí fue tratado así aparte de mí? Deberíamos levantar así, ¿verdad, hermanos? Porque Dios nos trata así como trató a Adán y Eva. Ese mismo Dios que amó a Eva, que los disciplinó, que amó a Adán y los disciplinó, ese mismo Dios es el mismo Dios que nos ama, nos bendice, nos restaura porque quiere que nos parezcamos a Él. Él nos capacitó para tener éxito en esta tierra. Él nos capacitó para tener comunión entre nosotros. ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? Hermano, es que no tengo dinero, usted no sabe. Hermano, es que mis problemas, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que soy viuda, es que soy viudo. Es que ya no aguanto más. Si usted supiera el carácter, si usted supiera mi carácter, si usted supiera lo que pasó, es que cómo me criaron, es que no tuve, es que no importa. Dios quiere restaurarnos.
Dios quiere bendecirnos. Dios nos da la capacidad para ser restaurados. Amó a Adán y a Eva. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no solo los vistió, sino les dio un pedazo de terreno para que produjeran. En medio de eso, no administraron bien el Edén, está bien. Les dio otro su pedazo fuera de eso. Usted tiene la capacidad para administrar su Edén. Porque Dios le ha dado un Edén personal, individual, único. Allá tiene unos hermanos su Edén. Ese es el de ellos, yo tengo el mío. A mí aquí me dio este y tengo que desarrollarlo. Tengo que, mis hijos, mi hija, mi esposa, mi familia, mis vecinos, somos capaces. Pero a veces queremos el Edén de aquel, el Edén. No, hermanos, Dios nos ha dado nuestro Edén. Desarrollémoslo, tenemos la capacidad. Jóvenes, tenemos la capacidad, tienen la capacidad. Sus papás se esfuerzan mucho. ¿Y cómo les decimos y los regañamos? Pero ustedes tienen la capacidad porque Dios los ha hecho así. Los mayores tuvieron la capacidad. La pobreza no es algo que Dios quiere para nosotros. Es algo que a veces nosotros decidimos por no esforzarnos. Sabemos que muchos tienen más oportunidades de otros, pero en Dios, Él nos ha capacitado a otros. No tiene que ver con situación geográfica. No tiene que ver con que sea de aldea o de ciudad. No tiene que ver que aquel sea indígena, ladino, chino. No tiene que ver, solo tiene que ver que Dios nos capacita y usted y yo somos los responsables para parecernos a Él y desarrollarnos, porque el potencial ahí fue afectado. Y podemos decir ahora, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? La palabra nos dice también que el potencial fue restaurado. ¿Qué dice en Génesis 3:8? Dice que Dios platicaba, bajó a preguntar por el hombre. El potencial fue restaurado. La palabra nos dice que Dios amó tanto al mundo que lo llenó de personas que Él amaba. Y que dio a su Hijo unigénito voluntariamente para que muriera por personas pecadoras. Personas pecadoras. ¿Quiere ver a un pecador? Póngase un espejo y va a ver un pecador. Mire y va a ver un montón de pecadores. A Dios le apasiona relacionarse con nosotros. Así como en el libro de Génesis se paseaba, Él le apasiona platicar con usted, le apasiona hablar con usted, le apasiona ver sus logros, le apasiona ver cómo usted es diligente y desarrolla, le apasiona y se entristece también ver las cosas que hacemos que no están dentro de su voluntad. Uno de los más grandes deseos de Dios es tener una relación con nosotros. Él amaba pasar tiempo en el jardín del Edén con Adán y Eva. Él amaba platicar con ellos. Él amaba escuchar acerca de cómo les habían pasado el día. Él amaba todo lo que ellos habían alcanzado. Ellos eran la mejor de la creación. Dios estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ellos. Y ese mismo Dios, hermanos, es lo que Cristo conquistó en la cruz para restaurar ese potencial, para que nosotros desarrollemos el plan que Él tiene para nosotros. Usted tiene un diseño perfecto. Usted, hermana, tiene un diseño perfecto. Hermano, usted tiene un diseño perfecto. Él quiere que nos parezcamos a Él. Una vida llena de propósito. Jóvenes, hay un plan perfecto para ustedes. Hay un diseño original. varón y hembra, dice la palabra. Hay un diseño original. El diseño original de Adán era que labrara, trabajara y desarrollara el jardín del Edén. Ese era el de él. También le dijo que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra. Eran los primeros. Hay un plan así para nosotros, jóvenes, señoritas. Hay un plan así para ustedes. Dios no está pensando que Juan, un hombre, mejor no digo Juan, que Perencejo. Dios no está pensando, Perencejo se va a quedar para borrar Biblias. Mengana la va a dejar él. No, Dios no está pensando en eso. Dios tiene un plan perfecto para que desarrollemos una familia, para que desarrollemos una buena juventud, noviazgos que agraden al Señor. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué pasa, joven? Que tiene que ser todo en su tiempo. Hay que ir a cortar una fruta madura. Corte un limón verde. ¿Qué es lo que le aprovechamos al limón? El jugo. Corte un limón verde fuera de tiempo. Pártalo. Exprímalo. ¿Qué sale de un? Corte un aguacate verde. Es duro. Con un aguacate le pueden abrir la cabeza. Estábamos en una sesión de liderazgo en la casa de don Arturo y cayó un aguacate encima del vidrio de un carro. Así el hoyo, ve. Y don Arturo no quería pagar ahí, yo no fui. Pero había sido el aguacatal de don Arturo. Que conste don Arturo que no pagó ese vidrio. Un aguacate, imagínense que a alguien le cae mal, un aguacate, pero córtelo en su tiempo, ábralo, píquele cebolla. 3 gotitas de limón, échele un poquito de aquello seco, ¿cómo se llama? Orégano. 3 tortillas sacadas del comal y pase jalándose de un chicharrón aquí al cuadro. ¡Hala, hermanos! Acepto chicharrones. En lugar de comer tacos al pastor, acerco chicharrones. Me hace mal, es cierto. Todo fuera de su tiempo hace mal. Hay un plan perfecto. Para los esposos hay un plan perfecto. Para las hermanas hay un plan perfecto. No solo es desarrollar nuestros hijos, es crecer nosotros. Y cómo nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Pero ahí tenemos la capacidad de Dios. Hermanos, hablo a los casados y casadas, o sea, los que tenemos hogar ahorita. ¿Son felices, hermanos? ¿Son felices? ¿Ha dejado que Dios restaure eso? ¿Hermana es feliz con su cónyuge? ¿En medio que es imperfecto lo ama? Hermanos, ¿somos felices con nuestra esposa? ¿En medio de lo imperfecto la amamos? ¿Cuántos? Y que Dios juzgue lo que les voy a decir. Pero levantemos la mano. ¿Cuántos somos felices en el hogar que tenemos, hermanos? Es seña que usted es imagen y semejanza de Dios. Porque Dios nos crió para eso, para ser felices. Dios no nos crió para que fuéramos perros y gatos, como dice el dicho. ¿Por qué le digo esto? Porque a Dios le apasiona ver a sus hijos felices. Porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Usted nunca va a leer un versículo en la Biblia que diga, y lo digo con respeto, y Jesús le sacó la lengua al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hizo caras al Padre. El Padre les volteó la cara. Usted no va a ver eso en la Biblia. Y lo digo con respeto. Usted va a ver una Trinidad perfecta que nos ama, pura, y que pide los altos valores para nosotros. No, mira, usted, hay una Trinidad que se pelee, no. Una Trinidad que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Criémoslo para que sea feliz. Criémoslo para que nos adore, pero principalmente para que sojuzgue y llene la tierra y sea feliz. Y desarrolla a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y sus nietos a sus bisnietos, y así se vaya la cadena de una generación que se parezca, adore, y el Señor sea el Señor de sus vidas. pareciéndonos a Dios. Usted tiene la capacidad. Y hay momentos, hay muerte. Viene muerte a nuestras vidas. Viene muerte a veces a nuestros hogares. Porque es el plan y el propósito de Dios. Un día, jóvenes, no estaremos con ustedes. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿y quién? Acaba de morir una mi vecina de cáncer. Una buena mujer. Cuando le dijeron que tenía cáncer, ella con su hija mayor dice que se desahogó y la llevó al baño de esa vez y de un restaurante que fueron el día que le dijeron que tenía cáncer y le dice a su hija mayor, no quiero morir, ¿quién va a ser? ¿Quién por mis hijas? ¿Quién por ustedes? No quiero morir. Y se puso a llorar. Hace como tres semanas, tuve el privilegio de irla a visitar. Fue una de las conversaciones más bonitas que tuve con ella. Lloró conmigo y ahí estaban las hijas. Pero ¿sabe qué fue de especial Dios? Fue una de las conversaciones evangelísticas más especiales que he tenido. Pero eso pensamos, jóvenes. ¿Quién por ustedes? Las mamás a nosotros, las esposas a los varones nos llevan 8, 9 meses de diferencia de conocerlos, ser jóvenes. Porque sus papás, sus mamás por 9 meses las sintieron las patadas y eso. Nosotros solo íbamos a poner la mano un ratito. Solo miramos cuando ustedes se hacían así. También nosotros los viejos nos hacíamos así en el vientre de nuestras madres. No queremos dejarlos solos, pero saben, aquí Dios dice que nos ha capacitado para desarrollarnos bien cuando los humanos no estemos, que los amamos, porque Él es nuestro Dios. Dice que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y eso nos trae paz. Nos trae paz para cuando los que estamos ya saliendo del ring estemos con el Señor, sabemos que el cuidado que nosotros les tenemos y que los amamos no se compara al cuidado de papá Dios, que los va a bendecir, a cuidar eternamente y para siempre, las 24 horas del día. Nosotros los papás nos cansamos y nos dormimos, y si les pasa algo cuando estamos dormidos no nos damos cuenta. Dios está ahí las 24 horas del día para cuidarlos y amarlos, jóvenes, y a nosotros también. Pero Dios nos reconcilió. Dice Juan 3:16 que de tal manera, que dice, amó Dios al mundo. Miren hermanos, a mí eso a mí como me toca, porque dice que es su hijo unigénito. Y yo en cierta manera entiendo a mi Señor, porque solo tengo un hijo. Y si secuestraran a uno de sus hijos, hermanos, y me pidieran a mi hija, ay hermano, y dijeran que van a necesitar a su hermano, van a asesinar a su hermano, pero que los salvarían a su hijo por mi hija, ay hermano, con el respeto que me merece, yo creo que hubiera dicho que se muera su hijo. Que se muera, o que mi hija la secuestraran y pidieran su hijo. ¿Qué haría usted? ¿Daría su hijo por mi única hija? ¿Lo daría, hermano? Yo creo que usted dijera, fue especial conocer a Ana Belén, fue especial, que Dios la bendiga, fue especial. Pero yo creo que no daría a su hijo. Pero él sabía que usted y yo íbamos a pecar en contra de él. Y mire cómo me toca el corazón, porque él sabía que yo iba a pecar en contra de él y murió en la cruz del Calvario, a pesar que él sabía que momentos de mi vida yo le iba a ser hipócrita, yo iba a ser carnal, yo a veces le iba a dar más deshonra que honra, y él sabía todo eso y dio a su único hijo para que muriera por mí. No puedo entender ese amor. No puedo entenderlo, no lo puedo entender. Pero sí entiendo que no daría a mi hija. Eso sí lo entiendo. Sí entiendo que usted no daría a su hijo por mi hija. Sí lo entiendo, pero él dio su hijo. Ese amor no lo puedo entender, pero ese amor usted y yo lo vivimos porque Él nos reconcilió en la cruz del Calvario. Él dio es, Él está restaurando todo ese potencial para usted y para mí, para que seamos personas de bendición, para que jóvenes seamos exitosos en la universidad, seamos exitosos como buenos hijos, como buenos novios en su tiempo, buenos administradores. Alguien no se siente capaz, es mentira del pecado, es mentira de Satanás. Todos somos capaces, porque Dios así nos crió. Yo no lo voy a convencer, Dios así lo crió. Si usted no lo cree, ese es su problema. Es como que alguien no sienta que Dios está ministrando. Ese es tu problema, porque Dios está ministrando en este momento nuestras mentes y nuestros corazones, porque su palabra no regresa vacía. Ese potencial fue restaurado. En Juan 3, del 1 al 17, nos habla Dios que llegó un hombre que se llamaba Nicodemo a platicar con él. Él era parte del Sanedrín, era un maestro, pero no entendía lo que Dios le enseñaba, no lo entendía. Y dice que de noche, como que era inteligente, pero tal vez un poco miedoso, de noche fue a buscar a Dios, a Jesús, para que le explicara todo. Tenía un montón de dudas. Y el Señor le dice: Juan 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que había venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 3. De veras te aseguro, quien no conozca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? El Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él pregunta, ¿cómo puede? El 4, ¿cómo puede nacer de nuevo uno siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te ruego que quien, yo te aseguro, dice, perdón, que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Hermanos, ¿estás seguro que ya tiene una relación con el Señor como una consecuencia de que aceptó a Jesús? Él es su Salvador. ¿Cuántos creen que Jesús es su Salvador, hermanos? ¿Cuántos están seguros? Baje la mano, medite la segunda pregunta que le voy a hacer. Medite la segunda pregunta: ¿cuántos Jesús es su Señor, su dueño? Explicando, Él dice, yo soy su siervo. Él dice, yo obedezco. Él manda y yo digo. Segunda pregunta: ¿cuántos de aquí Jesús o Dios es el Señor de sus vidas? Entiendo que no levantemos la mano, porque me he hecho las preguntas muchas veces. Y yo a veces tengo conflictos con mí mismo. Mí mismo pelea con Él y le dice, ¿por qué no valoro que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué peco? ¿Por qué hago esto? Y regreso, ¿por qué no valoro? Porque no le digo a Jesús, no me importa que mueras en la cruz del Calvario. Tu sacrificio fue barato. Lo digo con respeto. No le digo así. Pero mis acciones
mi vocabulario, mi pensamiento, mis malos hábitos. Le dicen eso a él. El nacer de nuevo no es automático. Claro que cuando nacimos espiritualmente, pero es como un bebé. Y él es como un gran padre que le dice que le quiere dar la mano y yo decido si le doy la mano. Recuérdese cuando sus hijos eran pequeños, cómo caminaban, va, su pañalón, ¿verdad, hermano? Así. Nunca le pasó, a mí me pasó muchas veces, nunca le pasó que usted llevaba de la mano a su hijo y su hijo quería que le soltara, ¿no le pasó eso? Así lo hacemos. ¿Sabe qué significa que Él es Señor? Que todos los días intencionalmente le diga: aquí está mi mano, para que Él me lleve, para que Él me diga: aquí no, pegate aquí, para que Él me lleve aquí, para que a mí me vaya a soltar y plinguín, ¿verdad? El que Él sea Señor de mi vida es algo que dispongo de todos los días. Es como los esposos y las esposas. Todos los días decidimos no divorciarnos, porque todos los días decidimos serle fiel a papá para serle fiel al cónyuge. Nuestros esposos gozan de una fidelidad que no es directamente para ellos. Nuestros esposos gozan de una fidelidad que es a papá y que da una proyección hacia ellos. ¿Por qué somos fieles? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué somos fieles? Porque Él nos capacitó. ¿Por qué somos fieles? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, somos fieles porque la fidelidad Él nos la depositó en nosotros. Y mi cónyuge goza de esa fidelidad. Yo soy fiel porque me tomo de la mano de papá y Él me lleva. Y claro, van a atravesarse las tentaciones. Y claro, van a haber serpientes que van a platicar bien, como la serpiente le platicó a Eva. No crean que la serpiente le platicó para que se alejara. La serpiente le dijo a Eva: ch, 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 ch. Y Eva se puso los moños, ¿verdad? Pero otra vez le dice: ch, 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 ch. Y ella se puso los moños. La tercera, ¿verdad? Ha ido al mercado, cuando usted le compra a las señoras que trabajan ahí: ¿qué va a querer mi rey? Mi reina, pase adelante. Y mire, y le apartan el aguacate y casi le meten el dedo en la boca a ellos. Y usted: ¡oh, qué buen aguacate! Y los otros, como no sabe, no le enseñó su mamá a comprar aguacate, no los mira bien, y cuando se los lleva, cuatro podridos, y compró dos, ¿verdad? Por eso es que nosotros actuamos bien. ¿Alguna vez su hijo lo desobedeció y se soltó de su mano en un lugar y se cayó? ¿A alguien le pasó eso? A mí muchas veces me pasó. ¿Alguien tiene marcas porque su mamá le dijo que no? Yo estaba jugando con una bolsa plástica prendiendo. Yo no sé por qué de chiquito nos gusta el fuego. Ajá, dice la hermana Ingrid a sus hijas. Y estaba yo así en la acera, mira, yo pequeño. Y no, y mi mamá me dijo: entrate ya, y va a regañarme. Y yo no me callé, eso que mi mamá era de carácter fuerte. Pero fíjese que enfrente miré una bolsa metida así entre la tierra. Y miré que mi mamá, y me atravesé en la calle, fui a traer la bolsa y seguí quemando. Y ese llegó otro patojito. Y estábamos quemando juntos. Y me senté yo. Y de ahí se me olvidó y me puse a platicar. Y mi mamá me dijo, y todo lo que me dijo, va. Y se me olvidó. Y en la plática, platicando con el pochito, se me olvidó, me estiré y puse la mano encima de esa cosa a mí. Aquí está la marca de la desobediencia, mire, hermano. Me quemé. O sea, si tengo 26 años, eso fue hace como 15. La hermana Ine me da envidia, fue mi maestra, imagínense. La hermana Ingrid hace el trato, es
hace rato le pega el sol en este mundo.
Adán y Eva fueron marcados por el pecado, pero Dios reconcilió en la cruz del Calvario y nos hace nacer de nuevos. Y aunque tenemos la marca, Él está capacitándonos cada día para ser buenas esposas, para ser buenos esposos. ¿Tuvo pérdidas, hermano? Él sabía, y sabía que usted lo iba a resistir, y sabía que lo que viene es mejor para su vida. Tiene deudas, Él nos da la capacidad para hacer planes y salir de ellas. Tiene problemas emocionales, sus hijos, su cónyuge, su esposa, su esposo, es solo, es sola. Dios nos capacita. Y les dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de nuevo, hermano? Y si ha nacido de nuevo, usted es capaz de cada día dejar que el Señor sea su Señor. En la doctrina del Espíritu Santo se llamaría parte del control del bautizo del Espíritu Santo. Tres cosas. Tenemos que ser activos en parecernos a Él. Primero, porque nos dio un potencial poderoso. Segundo, porque nos dio ese potencial, pero fuimos afectados por el pecado. Pero lo más importante, tercero, ese pecado que afectó nuestro potencial, Cristo Jesús en la cruz del Calvario conquistó una vez más para restaurar el potencial que usted y yo tenemos. Así es que hoy, al salir del culto, hoy en la tarde, mañana en la noche, mañana temprano, nos vamos a enfrentar a nuestra realidad. Nos vamos a nuestros mismos esposos de siempre, gracias a Dios. Nos vamos a nuestros mismos hijos, nuestros mismos clavos, nuestra misma forma de ser, nuestros mismos pensamientos. Y ahí es donde tenemos que ejercer, que Dios nos dio la capacidad para ser controlados por el Señor, para que Él sea nuestro Señor. Activos, activos, activos. Sí, está bien, saque a la puerta de su casa el trasto de agua para el perrito, qué bueno. Saque la comidita que usted pone ahí para los perritos. Pero hagamos algo mejor por la creación principal. Eso está bueno. La creación principal somos nosotros. Necesitamos también sacar un vaso de agua y comidita para el que lo necesita. Él nos da toda la comida que necesitamos. No tenemos que ir a buscar a otro lado. Cuando un hombre está comido en su casa, mire, hermano, cuando un hombre está comido en su casa, cuando una mujer está comida en su casa, cuando jóvenes, cuando niños están comidos en su casa, en el todo sentido de la palabra, no van a pedir comida a la vecindad. No van a pedir comida porque estamos bien comidos aquí. Estamos bien comidos. Otra vez, hermanos, ¿sabe el dicho guatemalteco cómo es? No es así, pero lo voy a decir. Perro comido en su casa no busca comida en la vecindad. ¿Ha visto cuando un perrito no come? ¿Cómo se va a poner? En la puerta donde dice, lo mira usted, ¿y qué hace con la cola? Sí hace, ¿verdad? Y busca, y usted hace algo y el perrito ahí busca porque piensa que le va a dar comida. Hermanos, si estamos comidos en nuestra casa, no tenemos que ir a ningún otro lado en todas las áreas de nuestra vida a mover la colita. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos parezcamos a Él. Nos dio una mente, sentimientos y voluntad para poder estar en su voluntad. Ninguno de nosotros puede decir: ¡qué injusto Dios! ¡Qué injusto! ¿Cómo me pide que no haga esto? ¿Quién? ¡Qué injusto Dios! Alguien dijo: es que, hermano, la mujer que Dios me dio, ¿qué Dios me dio? ¿Usted la escogió? Dios nos da la inteligencia, la sabiduría. Jóvenes, ahorita están en una etapa donde usted puede escoger bien.
escoja bien, ore, lea la palabra, mire qué es lo que la palabra dice, escoja bien y en su tiempo. Si está, señorita, si está en tiempo de muñecas, juegue muñecas, viva bien esa etapa. Jóvenes, si está en tiempo de carritos, juegue carritos. Pero si está en otras etapas, hágalo bien. Pero como me dijo un hermano casado, hermano, es que no era la voluntad de Dios, mi esposa. Gracias a Dios por cómo deshace el matrimonio, porque le contesté lo que dice la palabra. Ahora lo es, hermano, ahora lo es. Así es que oremos, restaurémonos, se va a enamorar y va a sacar adelante a su esposa y a sus hijos, porque ahora es la voluntad de Dios. ¿Se recuerda un pastor que dijo aquí que cuando uno busca esposa, dijo que es como los aguacates? No sé si se acuerda de esa prédica. Que los aguacates, algunos salen, ¿qué? Así como la dijera mi mamá, las mujeres machetonas que no saben comprar aguacate, decía, ¿va? Miran que están podridos hasta que están en su casa, ya perdieron su pisto. No lo miro muy así, porque la Biblia nos da principios para saber. Ahora, usted no se va a casar, joven y señorita, con alguien perfecto, pero sí con alguien que está luchando para que Dios sea su Señor, hoy, mañana y siempre. ¿Qué le parece si oramos para parecernos en esa semejanza a Dios más? ¿Qué significa eso? Que intencionalmente quiero desarrollar lo que Dios me ha dado. ¿Qué le parece si pido para que mi mente pueda entender y comprender la voluntad de Dios para poderla ejercer? Que la casa, que la universidad, que los estudios, que el trabajo, que mi hija, que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa, mi suegro, mi suegra, etcétera, puedan ir en mi vida en ese propósito de Dios. ¿Qué le parece si aprendo a amar como Dios ama? ¿Qué le parece si, queridos esposos, amados esposos, el 100% de nuestro amor eros es de nuestra esposa? No es de ninguna mujer. ¿Qué le parece si el amor filial es puro y es con nuestros hermanos y podemos demostrarlo? ¿Qué le parece si el amor es corvo, que es el amor de familia, puede ser para nuestros hijos, primos, familia, etcétera? ¿Y qué le parece si el eros es el amor sacrificial para Dios y lo amamos sobre todas las cosas porque Él nos capacitó para hacerlo? ¿Qué le parece si eso nos influye en nuestra voluntad para decidir hacer el bien y ya no el mal? ¿Qué le parece si damos el primer paso en tener comunión con papá para que él sea el Señor de mi vida y no me meta líos por eso? ¿Qué le parece si me dispongo? Si Dios ama relacionarse conmigo, ¿por qué no desde hoy le decimos: entiendo que te gusta relacionarte conmigo, perdóname porque yo me afano en este mundo, pero hoy decido relacionarme contigo? Él ama relacionarse con usted, Él se apasiona por relacionarse con usted y con mí. Deje que lo haga. Eso va a hacer que nuestras familias sean familias de éxito, porque tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. Jóvenes, levanten su mano. Jóvenes en cuerpo. Tienen toda la capacidad de Dios para tener éxito. Relaciónense con su Dios. ¿Cuántos miércoles hay aquí? Todavía no vamos a hablar de viernes. ¿Cuántos miércoles? Cuarentones. Así para que estén conmigo, de 35 a 40, ¿verdad? Hay propósito para ser mejores. Hermanas pueden ser felices. Hermanos pueden seguir siendo felices. Hermanos, no importa la edad, sigue habiendo propósito. Sigue habiendo propósito. Sea feliz, porque la relación con mi Dios nos da éxito y nos da felicidad. Pero sabe, allá afuera muchos no conocen, no tienen esa esperanza,
Yo tengo la esperanza de que a pesar de mí, Él quiere relacionarse conmigo y yo me voy a disponer a que Él sea mi Señor. Pero allá afuera muchos no. Y vamos a orar también por ese tiempo evangelístico. Si hay alguien aquí que todavía se dio cuenta hoy que ha nacido de nuevo, puede nacer de nuevo. Y hoy usted va a ser un agente de ser la semejanza de Dios, compartiendo allá afuera de ese Dios que se proyecta a través de usted. Imagínese qué honor. Imagínese qué honor. Usted y yo hechos a la semejanza del Dios de la creación. Imagínese usted y yo capacitados para tener cualquier éxito según los dones y habilidades que Dios nos dio. No tenemos que hacer aquí, Ingrid, hermana, por favor, organiza una comisión de para la dignidad de la mujer. No tenemos, somos capacitados para darle dignidad a la mujer. Aquí no tenemos que hacer un comité. Ahí Carlos Villatoro organiza un comité para los hombres que las mujeres abusan de nosotros y nos pegan. No tiene que haber qué. Porque somos capacitados para amarnos y para respetarnos. Ahora, terminando. Si tenemos cola que nos maje y nos está robando la bendición, cortémosla. Cortémosla. Cortémosla, porque Dios, eso es lo que quiere. Yo quiero que se ponga en pie y vamos a orar. Lo que le voy a preguntar no es para que me levante la mano, por favor, pero se lo quiero preguntar. ¿Tiene cola que le majen? ¿Tiene algo que no lo deja ser imagen de Dios? ¿Tiene algo que no lo deja tener el éxito que Dios quiere darle? Joven, señorita, hermano o hermana, Ronnie, ¿tenemos algo? Hoy lo vamos a dejar al Señor. Hoy, si tiene que pedir perdón, ahí hágalo. Si tiene que levantarse, ahorita queremos ir a pedir perdón, hágalo. Porque aquí lo importante es agradar a papá. Y que usted sea la mujer, el hombre, el joven, la señorita, el niño que Dios diseñó. Eso es bendición, con sus ojos cerrados. Padre, tú quieres que seamos activos. Hoy comenzamos una serie que se llama Activo, Señor, con el propósito de ser activos en una relación contigo, con el propósito de ser activos y desarrollar todos los dones, todas las habilidades, toda la capacidad que nos has dado. Señor, gracias. Gracias porque hemos cometido errores y nos has restaurado. Gracias porque hoy nos dimos cuenta, o siempre nos damos cuenta, que tú quieres que tengamos una relación contigo y genuina. Queremos confesar nuestros pecados o los pecados cotidianos. Queremos dejar en tus manos aquellas cosas que no nos dejan ser el siervo que tú quieres que seamos. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para con nuestro diario vivir darte deshonra? Pero lo hacemos. Hoy queremos individualmente, como familias, como iglesia, pedirte perdón. Perdónanos, porque a veces no entendemos tu voluntad y somos capaces para eso. Porque a veces pecamos deliberadamente. Y perdónanos porque no hemos ejercido nuestras habilidades, nuestros dones. Porque tú nos has capacitado para ello. Queremos vivir de esa forma, pareciéndonos a ti. Oramos, Señor. Oramos por si aquí hay alguien que aún no ha nacido de nuevo. ¿Estás seguro que ya nació de nuevo? Hoy es un tiempo para que Él sea
su Salvador y comience a ser su Señor. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Levante su mano, no porque esa es la seña, sino porque queremos orar por usted. Y vamos a orar para que usted sea un instrumento de evangelismo. Padre, terminando este tiempo de comunión, de adoración y de la palabra expuesta contigo, venimos a orar como familias y como iglesia para ser, Señor, las personas que tú diseñaste. Padre, te alabamos por esto. Queremos compartir de ti a través de nuestras vidas y con palabras. Gracias, Señor.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!